Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Porque una de las cosas, entre las muchas cosas que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, es sanar nuestro corazón. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, hermano, hay, no fue una búsqueda exhaustiva, ¿verdad? Sino que fue una búsqueda así, razonable. Pero encontré más de 100 enfermedades del corazón, bíblicas, más de 100. Y digo que con una búsqueda así exhaustiva, pienso yo que serían hasta como 1000 enfermedades que hay en el corazón del ser humano. El asunto es que entonces Dios lo que quiere hacer con cada uno de nosotros es sanarnos. Sanarnos porque tener un corazón enfermo, hermano, es una situación bien complicada. Porque cuando la persona tiene un corazón enfermo, por ejemplo, no ve las cosas como realmente son, sino que digámoslo así, procesa las situaciones como no son. Dependiendo de la enfermedad que la persona tenga en el corazón, así procesa todas las cosas, ¿verdad? Si es una persona, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, que siempre ha sido, que siente que siempre lo han despreciado, ¿verdad? Cuando llega a algún lugar, tal vez nadie lo conoce y nadie lo está despreciando. Y tal vez que no lo vieron y no lo saludaron, y entonces ya su corazón empieza a procesar que lo están despreciando. Porque hay una enfermedad en el corazón, y esa enfermedad hace que él procese, esa persona procese las situaciones como no son. Esa es una situación. La otra situación es que también afecta en la comunión con Dios. Alguien que tiene un corazón enfermo no puede tener una comunión plena con Dios. Entonces hemos visto algunos versos en donde Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él una comunión de corazón, ¿verdad? No de labios, no de intelecto, no de habilidades, ¿verdad? Dios no quiere nuestro intelecto, ¿verdad? ¿Qué le podemos enseñar nosotros a Dios, verdad? Dios no quiere nuestra boca, que lo honremos o lo alabemos con nuestra boca, porque, por ejemplo, hay querubines que lo adoran día y noche. Dios no quiere nuestros talentos porque, de hecho, esos talentos los hemos recibido de Él. Dios lo que quiere es nuestro corazón, el corazón de cada uno de nosotros. Como lo dice aquí Proverbios, ¿verdad? 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, dice. Y entonces hemos visto varios versículos que todo lo que nosotros hacemos para el Señor lo tenemos que hacer de corazón. Y también hemos visto el ejemplo de cuando el Señor le preguntó a Pedro si lo amaba. Pedro, ¿me amas? Y después le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y como Pedro no daba la talla, le dijo, Pedro, ¿me quieres? Entonces, es bien interesante eso, que Dios quiere que lo amemos. Dios quiere una relación con nosotros de corazón. Por eso, cuando venimos aquí a la iglesia, hermano, como lo vamos a ver más adelante, si nos da tiempo, tenemos que tener un propósito para venir a la iglesia, ¿verdad? No le estoy hablando yo de ese famoso libro, porque fue famoso, ¿verdad? De una vida con propósito. No, yo no le estoy hablando de eso, pero sí debemos de tener un objetivo por el cual venir a la iglesia, ¿verdad? Y el objetivo principal, pueden ser varios objetivos, pero el principal, el primero, tiene que ser buscar a Dios. También vimos en Proverbios que la Biblia dice que tenemos que, sobre todas las cosas, cada uno de nosotros, tenemos que guardar nuestro corazón. Sobre todas las cosas, con toda diligencia, porque de eso vamos a tener los resultados de nuestra vida. Estoy sumando los tres versos. De eso vamos a tener los resultados de nuestra vida. Y entonces el asunto es que el corazón se enferma. Aquí hay dos versos en donde Reina Valera actualizada, Isaías 1:5, dice que todo corazón está enfermo, ¿verdad? Pero ahí el Señor está hablando de enfermedades espirituales, digámosle así. Y Proverbios 13:12 dice, hay una forma como se enferma el corazón. El asunto entonces es que la Biblia dice que aunque nuestro corazón está enfermo, el Señor quiere sanarlo. El Señor quiere sanar los corazones. Son diversas enfermedades las que puede tener alguien en el corazón, ¿verdad? Y aquí este verso que a mí me gusta mucho, en la última parte, leámoslo, Éxodo 15:26, dice, yo soy Jehová, tu sanador. No dice yo soy Jehová, vuestro sanador, sino que es Jehová, tu sanador. Porque el Señor quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, hermano. O sea, la tiene a nivel congregacional porque somos el pueblo de Dios, pero el Señor quiere que tú personalmente tengas una relación con Él. Porque mire pues, hermano, yo sé que tal vez a usted sí le sirve que el que está sentado a la par suya conozca a Dios como su sanador, porque se lo va a contar, a mí Dios me sanó. Y eso es emocionante, ¿verdad? Cuando uno es recién convertido, hermano, es emocionante estar escuchando testimonios, ¿verdad? Yo fui lombriz, dicen algunos, ¿verdad? Yo fui caníbal, yo fui perezoso, dirán otros, ¿verdad? Ahora mire este otro, esto es emocionante porque aquí hay tres médicos. Nosotros tenemos tres médicos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos no fallan, hermano. Ellos no fallan, ellos no son como pasa en algunos lugares, ¿verdad? En algunos hospitales que la persona fue por una uña encarnada y le sacaron un riñón, ¿verdad? Y él sí va a sanarnos a cada uno de nosotros. Entonces aquí Dios, el Padre, te dice a ti y me dice a mí, yo soy Jehová tu sanador. Conóceme personalmente y yo te voy a sanar de todo mal. Mire este otro, Isaías 53:5, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está hablando de Jesús. O sea, si no nos basta, por si alguien, yo sé que con alguno de los tres es más que suficiente, porque es Dios. El Padre es tu sanador, y no solamente el Padre, el Hijo también es nuestro sanador, porque dice aquí, por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque hay algunos que quieren andar acarreando enfermedades. No, hermano, es que esto yo me lo merezco. ¿Quién dice? Si Jesús ya lo pagó. Jesús ya pagó por todas nuestras transgresiones, nuestros pecados e iniquidades. Entonces aquí dice la Biblia, fuimos curados por la llaga de Jesús. Y aquí me voy a saltar este, pero bueno, leámoslo, Mateo 8:16, cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Solo con la predicación a veces salen fuera los demonios de las personas. Solo con leer la Biblia se van saliendo los demonios, uno por uno, ¿verdad? Hay algunos que se resisten, entonces a esos sí hay que reprenderlos, pero muchos salen solo con la palabra. Y los sanó, y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y aquí la palabra dolencias es una palabra griega que la idea que da es que son males del alma. Y aquí enfermedades son males del cuerpo. Entonces el Señor puede sanar todo. Todo, 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 todo. Y si a alguien no le basta, aquí la Biblia nos da otro médico que tenemos nosotros. Y es el Espíritu Santo. Y está en primera carta a los Corintios 12:8. O 12:9, desde el 8 dice, pero porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿De quién son los dones? Del Espíritu Santo. ¿Para qué son? Para sanar. Sanidades. ¿Para qué? Ya sea para sanar en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en la mente o el corazón. Entonces, el Padre nos sana, el Hijo nos sana y el Espíritu Santo también es sanador. Bueno, hemos visto algunas cosas de la enfermedad del corazón que solo piensa lo malo, ¿verdad? Eso es una enfermedad del corazón. Hemos visto otras cosillas, ¿verdad? De la enfermedad de mezquindad del corazón, ¿verdad? Y estuvimos platicando también acerca de esta otra enfermedad, es alguien que tiene su corazón enfermo y está en contra del pueblo. Solo quiero repasar algunas cosas de esto. Que el corazón de ellos se les enfermó y entonces están atacando al pueblo de Dios. Son murmuradores, son chismosos, se pelean con las demás ovejas. Peor ahora, ¿verdad? Con las redes sociales, que es tan fácil soltar veneno. Mejor que se ministre, porque WhatsApp no lo va a liberar. Entonces hay gente, hermano, que tienen el corazón enfermo de estar en contra del pueblo. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Le decimos que ya no vengan a la iglesia? No, ¿verdad? Le decimos que busquen su sanidad. También está el corazón endurecido, ¿verdad? La gente que endureció su corazón. No entra nada a ese corazón. Es como piedra, ¿verdad? Para ellos el corazón, su coro favorito es aquel corazón de piedra, corazón que le cantaban algunas hermanas a sus esposos cuando las regañaba, ¿verdad? Entonces hay un corazón duro. Y el corazón duro, por ejemplo, vamos a ver aquí, Salmo 81, 12, dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Quién es el que tiene el corazón duro? El que no oye ni acepta consejo de nadie. Entonces así hay personas, ¿verdad? ¿Y este qué me va a enseñar a mí? Pues no sé, ¿verdad? Hay otra enfermedad de corazón, que es el corazón orgulloso, enaltecido o elevado. Este es tremendo, hermanos. Este es tremendo, tremendo, tremendo. Este tiene muchos efectos malos. Y uno de los efectos malos es que aleja a las personas de Dios. Dios quiere acercarlo, pero el corazón de esa persona que es orgulloso, enaltecido o elevado, lo aleja. Entonces, Dios quiere acercarnos a nosotros, pero como hay algunos hermanitos que su corazón se les enfermó, cuando los voltean a ver, ya van así puro. ¿Vieron la caricatura, hermano? ¿Ustedes vieron la caricatura Toy Story 4? Pues hicieron un muñequito, era una paleta. No, era una cucharita, ¿verdad? Unos cablecitos y con pies y manos. Y los juguetes lo querían tener con él. ¿Y qué decía él? Soy basura. ¿Y a dónde iba? Al bote de la basura. Así hay hermanos. Que Dios los quiere acercar hacia él y ellos se empiezan a alejar. ¿Por qué? Porque su corazón se les enfermó de orgullo. Entonces aquí dice Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No, oiga esto, mire qué es lo que provoca la altivez, la enfermedad de altivez de corazón. No sea que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multiplique, todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por eso, hermano, mire, el dinero es peligroso, porque si hay un hermano que, por ejemplo, qué sé yo, siempre vivió así bien ajustado, ¿verdad? Con un par de zapatos pasaba cada 5 años, ¿verdad? Y ahí estaba tranquilo, ¿verdad? Pero cuando empieza a trabajar o de alguna manera le empieza a ingresar dinero y empieza a ganar, qué sé yo, unos... ¿Cuánto es el sueldo mínimo, Andrés? 3,000. Después de no ganar nada, ganar 3,000, hay algunos que el dinero les enorgulleció su corazón, se los enfermó y uno ya no los mira en la iglesia. No digamos si ganara 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 15,000. Ay, así les da un paro al corazón de una vez, ¿verdad? Un paro cardíaco. No tenía y ahora ganar 15, ganar 20, ganar 25. Entonces, la situación entonces, hermano, es de que el dinero es peligroso. Pues yo no quiero que usted esté en pobreza, hermano. Yo no quiero que usted, yo quiero que usted esté prosperado. Yo quiero que usted le vaya bien en todas las cosas, ¿verdad? Amén. Pero hay que tener cuidado, porque el corazón se puede enorgullecer, ¿verdad? Antes comía frijoles toda la semana, ahora puyazo toda la semana, ¿verdad? A puros puyones está el hermano, ¿verdad? A puros puyazos. Antes, hermano, no sé, es que el corazón del ser humano es tan inestable, ¿verdad? Pero Dios quiere sanarlo. Dios quiere sanarlo. Así que, hermano, cuando usted le vaya bien, porque le va a ir bien, porque aquí le dice la Biblia que cuando les vaya bien, cuando tengan bastante que comer, bastante bebida, tenga su casa como a usted le gusta, ¿verdad? Y sus negocios le vayan bien y se le multiplica todo lo que tiene, hermano. Hay que llegar delante de Dios. Hermano, cuando a usted las cosas, todo le esté saliendo bien, por favor vaya delante de Dios. Y dile, Señor, ayúdame, Señor. No permitas que mi corazón se enferme. No permitas que mi corazón se enferme. Porque si el corazón se enferma, hermano, de orgullo. Sí, es que y el corazón del ser humano es tan... que solo Dios lo puede conocer, que hay gente que cuando usted le pregunta dónde trabaja, en Google, hermano. Hay que poner el corazón en Dios. Ahora miremos este otro. Ah, aquí a la situación. Vamos a ver varios. Este es un rey, Usías. Este es otro rey, Amasías. Este es otro rey, el rey del sur. Y aquí ya no es un rey, hermano. Aquí ya no es un rey. Aquí ya es Luzbel. Aquí es el rey de Tiro, pero también se le dice a Luzbel que esto es peligroso. No solamente afecta a personas normales, de a pie, como se le dice. También afecta a reyes. Y también afecta a querubines. Ahora miremos este. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, oiga, para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue dice ahí la Biblia. Ayudado maravillosamente. ¿Hasta qué punto? Hasta hacerse poderoso. Y este era bien diligente. En el ejército todos tenían su armamento, escudo, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas. También inventó máquinas. Este era un innovador. Usías era un innovador. Óigame, hermano, innovador. Que cuando él llegaba a su trabajo, ¿verdad? Todo lo hacían a mano y él llegó a automatizar todo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Los reportes que se tardaban horas en hacer, hizo un programa y segundos se tardaba, qué sé yo. Llegó a automatizar, llegó a ordenar, llegó a componer, le iba bien. ¿Por qué le iba bien? Porque Dios lo estaba ayudando. Y Usías era inteligente, más la ayuda de Dios, imagínese usted bien inteligente, más la ayuda de Dios. Más inteligente, ¿verdad? Pero este se hizo poderoso, pero poderoso de verdad, hermano. No como aquellos hermanos, hoy me eché mi almuerzo poderoso, dicen, ¿verdad? No, no de ese poder, poder de verdad, hermano. Se hizo poderoso, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Por eso, mire, pues, Dios no quiere que a usted le vaya mal en nada. Dios quiere que a usted le vaya bien. Pero el corazón se puede enaltecer. Este inventó de todo, ¿verdad? Y yo lo creo. Y yo sé que va a pasar que entre las ovejas que el Señor me ha dado, van a salir gente que van a inventar cosas. Van a haber inventores, van a haber, bueno, que el Señor primero levante evangelistas, pastores y maestros. Y para los que no les gusta eso, ¿verdad? O no tienen el llamado, inventores, escritores. Pero cuando todo les vaya bien, hay que ir delante del Señor para que el corazón no se enferme. ¿Qué es lo que pasa con las personas que se les enfermó el corazón de altivez? Usurpan autoridad. Porque aquí dice, se rebeló contra Jehová su Dios. Oiga, se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. ¿De quién era ese privilegio? De los sacerdotes. Y él se metió a llevar incienso al templo. ¿Contra quién se rebeló? ¿Contra los sacerdotes o contra Dios? Y cuando entró un sacerdote, le dijo, no te corresponde a ti, oh rey Usías. Se enojó. El rey Usías y le salió lepra en la frente y si no estoy mal, se murió leproso. Tremendo esto, hermano. Así que cuando hay hermanitos que, por ejemplo, se toman atribuciones o privilegios o cosas que a ellos no les corresponde y lo hacen, esa es una seña de que hay enfermedad en el corazón de altivez. Pero el Señor puede sanar. Oye, el Señor puede sanar toda enfermedad del corazón. Miremos estos dos. Segundo libro de Crónicas 25:18. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, este es otro rey, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer, y he aquí que las bestias fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron al cardo. Tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. O sea, aquí era un innovador, ¿verdad? Era un diligente. No entraba a las 8 al trabajo, llegaba a las 8:15. No, este estaba 8:15. No salía a las 5 y desde las 4:30 se iba al baño para hacerse loco. No. Este después de trabajar se levantaba, 5:15, 5:30 y después se iba. Era un diligente, era un innovador y le fue bien, pero se enfermó su corazón. Este otro era bueno para la guerra. Bueno, por lo menos para esa guerra, ¿verdad? Igual que este otro, este era el rey Amasías, igual que este otro rey. Mire, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá su campaña en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, o sea, al derrotarla, se elevará su corazón. ¿Verdad? Puede ser algún hermano, ¿verdad? Que qué sé yo, Dios lo use. Dice, mire hermano, fíjese que quiero que ore por mí porque qué sé yo, tal vez Dios, el hermano tiene don de sanidades. Dice que me duele mi cabeza y ora, el hermano ora y se le quita dolor de cabeza. Fíjese que me detectaron un tumor y ora, el hermano ora por esa persona y se sana. Hay que tener cuidado porque su corazón se puede hinchar. Puede ser otra persona, ¿verdad?, que Dios lo utilice para liberar a la gente de demonios, ¿verdad?, que se manifiestan los demonios, ¿verdad? Hay personas que tienen miedo de que se les manifiesten los demonios, hermano. Eso no debería dar miedo. ¿Le da miedo que se le manifiesten los demonios y no le da miedo tenerlos adentro? Mejor que se manifiesten para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Rey, hermanos, que tal vez Dios los usa para echar fuera demonios, y demonio te vas fuera y fuera, ¿verdad? Y fuera en el nombre de Jesús, pero se puede hinchar su corazón, así como le pasó a Masías o al rey del sur, que son tremendos para la guerra, son tremendos para ir a pelear, son tremendos para las cosas que tienen que hacer, hermano, les va bien, ¿verdad? Tal vez los qué sé yo, incluso puede ser, ¿verdad? Si lo aplicamos al trabajo, ¿verdad? Hay un área donde nadie funciona, todos fracasan, ponen al hermano y venció. Pero el peligro es que se puede hinchar el corazón. O lo ponen en la iglesia, ¿verdad? Le dan un privilegio donde nadie ha podido hacer bien el privilegio. Ponen al hermano y él sí lo hace bien. Hay que tener cuidado porque se puede enaltecer el corazón y eso trae ruina, dice la Biblia. trae ruina y la gente se empieza a exceder a hacer cosas que a ellos no les corresponde. Pero hay otros, óigame hermano, hay otros que la situación es diferente. Mira este Ezequiel 31:10, por tanto así dice el Señor Dios, porque es de elevada estatura y ha puesto su copa entre las nubes y su corazón es altivo por su altura. Entonces hay otros que dirán, hermano, pero yo no necesito nada de eso. Hay otros que puede ser, hermano, que por las cosas, por el lugar donde nacieron, ¿verdad? Por la familia en donde nacieron, no se tuvieron que esforzar como otros, ¿verdad? ¿Verdad? Como hay hermanos que se han tenido que esforzar mucho para salir adelante. Otros no, que se gradúan de la universidad y le dicen, bueno, ¿qué hacen los papás? Bueno, mi hijo, te graduaste. Te voy a poner tu empresa, les. Entonces hay gente, hermano, que por lo que ellos han recibido, se son hinchados, ¿verdad? ¿Verdad? Si hablamos de deudas, ¿qué es eso? Dice, yo nunca he tenido deudas. Si hablamos de comida y decimos frijoles, ¿qué son frijoles, hermano? Le preguntan crecer a la par, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Yo quiero que usted esté bien. De verdad, yo quiero que usted esté bien siempre. Siempre, siempre. Pero hay que tener cuidado porque el corazón, ¿cómo dice la Biblia que es? Engañoso. Y miremos este, yo quiero llegar a este, mire este. Leamos el verso 17, Ezequiel 28, 17. ¿Se enalteció tu corazón a causa de qué? ¿Pero a quién le están hablando ahí? A Luzbel. A mí me impresionó porque imagínense, si a un querubín le afecta la hermosura, no digamos a un ser humano, porque a veces hay algún patojo, alguna patria que se creen la última Coca-Cola del desierto. Y está bien que se cuide su carita, su físico y todo, cuídenselo, hermanas. Pero que no vayamos a ser tan futiles, ¿verdad? Tan de que cosas externas nos haga que el corazón se enaltezca. No se me viene la palabra, ¿verdad? Tan efímeros. Entonces no debemos ser superficiales, hermano, de creernos por lo de afuera. No. Si dice la Biblia, el corazón alegre, hermosea el rostro, dice la Biblia. Pero mire esto, 28:5. A causa de tu riqueza, se ha enaltecido tu corazón. La riqueza, otra vez, vemos aquí que es un problema. Pero mira el verso 2. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Cuando uno lee la historia de Alejandro Magno, por ejemplo, él decía que él era descendiente de Zeus Amón. Y así todos los reyes, incluso los césares decían que eran descendientes de, solo que ella no era Zeus, ¿verdad? Descendían de sus dioses. Y por eso era que ellos pedían adoración. Pero mire hasta dónde llega el corazón de alguien, hermano. Óigame, entra en una locura. Que hay gente que se cree en Dios. Pero no es lo mismo, porque este ya estaba pidiendo adoración. Y dice, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Dice, ya está diferente. Y lo hicieron bajado, oiga. Porque dice, no sé si es este verso, porque hay un verso, una versión donde dice, dijiste en tu corazón, yo soy Dios, y lo hicieron bajado. Ni siquiera lo dijo con la boca, en su corazón lo dijo, y ahí, en ese mismo instante, lo hicieron bajado. Entonces hay gente, hermano, que sí se cree más que los demás, por cualquier cosa. Como hemos visto solo unas cosas, pues, pero por cualquier cosa se cree más que los demás. No, yo me creo menos, va a decir. También está mal, ¿verdad? Ni que se sienta más, ni que se sienta menos. Ni más, ni menos. ¿Verdad? Y usted cuando vaya a su trabajo, ni se sienta más, pero tampoco se sienta menos. No se sienta menos que los demás. Si usted lo pusieron en algún lugar, en algún puesto, éntrale con ganas, pídele al Señor que le ayude, el Señor le va a ayudar, pero no se sienta menos que los demás. Los dos extremos son malos. Bueno, veamos este otro. Ah, bueno. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, dice la Biblia. Bueno, una medicina para que el corazón no se eleve es leer la Biblia. Y lo tendrá consigo, leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Ahí están hablando de una de las tareas que tenían que hacer los reyes. Era leer la Biblia, guardarlas y ponerlas por obra. Bueno, aquí hay otro que se enalteció su corazón. Dios lo sanó. Dios lo sanó, se enalteció su corazón. Y después Dios lo volvió a perdonar. Aquí está, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Miren, cómo es el corazón del ser humano, ¿verdad? Señor, sáname, el Señor lo sana y se hincha después de haber sido sanado. Señor, provéeme trabajo, Señor, le provee trabajo y se hincha. Señor, libérame, Señor, que mi esposa ya no me pegue, ¿verdad? Y el Señor hace la obra. ¿Y cuál es la reacción de algunas personas? Se hinchan. No, hombre, sí necesitamos que el Señor haga algo con nosotros. Y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Dios perdona, hermano. Dios, nuestro Dios, es un Dios perdonador. Bueno, aquí hay un corazón incircunciso. Vamos a ver cuál viene después. Con este voy a terminar. Alguien que está enfermo de su corazón porque el corazón no es recto o no está enderezado. Este es tremendo, hermanos. Segundo libro de Crónicas 20:33, con todos esos lugares. Bueno, leamos desde el 31. Así ordenó Josafat sobre Judá. Reinó Josafat sobre Judá de 35 años, era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su mamá fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cómo actuó este rey Asa? ¿Cómo actuó este rey Josafat? Recto, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Oiga, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. ¡Qué tremendo es! Porque en el verso 32 dice que hizo lo recto, pero en el verso 33 dice que no quitó los lugares altos. Esto es bien tremendo, hermano, el corazón no recto o no enderezado es bien tremendo, porque hay gente, hermano, que siempre tiene, digámoslo así, sus planes en su corazón. Siempre que hace algo, lo que busca es hacer lo que, alcanzar sus propios planes, sus propias metas. Bueno, ahí vamos a seguir explicando, ¿verdad? Supuestamente todo está bien, todo está correcto, todo se está haciendo bien, pero tienen algo escondido. Voy a poner un ejemplo. A un ídolo, ese es un ídolo de mucha gente. Que él decía que oía que su pastor le decía de que no había que celebrar Halloween, y él lo oía. Pero cuando él llegaba a su casa, vestía a sus hijitos así con disfraces. O sea, cuando lo miraban, supuestamente todo estaba recto, pero en escondidas hacía lo que él quería. Cuando nadie lo miraba, hacía lo que él quería. Su corazón no era recto. La palabra enderezado, oiga esto, significa erigido. O sea, recto, de pie. Aquí dice, no había enderezado, ¿verdad? ¿Cómo estaba el corazón de ellos entonces? Torcido. Torcido o no recto, ¿verdad? Que serían sinónimos. Entonces esta palabra enderezar significa erigido, establecer. Oiga, no habían establecido su corazón al Dios de sus padres. O sea, cuando alguien no se establece, hermano, Cuando alguien es un nómada, son errantes, ¿verdad? Andan errantes. Si una persona, cuando una persona no se logra estabilizar, como lo dice aquí, o establecer, eso enseña de que en el corazón hay una enfermedad. Y esa enfermedad es que el corazón no está recto. Es un nómada, ¿verdad? Yo he conocido gente, hermano, incluso una vez una persona que platicó conmigo, me dijo, hermano, mire, yo he ido a tal lugar, he ido a tal lugar, he ido a tal lugar y tal lugar. Y pues yo nunca tuve problemas con los hermanos, me dijo. Con los únicos que tuve problemas fueron con los pastores, me dijo. Entonces, son nómadas, nómadas. Por eso, hágame favor, dígale que sea la par suya, dígale, hermano, lo invitamos a que permanezca, dígale, a que se establezca, ¿verdad? A que se establezca. También significa fidelidad. Pues el pueblo aún no había fidelizado su corazón al Dios de sus padres, eran infieles. Pues el pueblo aún no había sujetado su corazón al Dios de sus padres. Pues el pueblo aún no había ordenado su corazón al Dios de sus padres. Hay gente que tiene, son muy desordenados, hermano. Bueno, de hecho, todos nosotros, digo yo, que cuando venimos, bueno, tal vez no todos, pero una buena parte, una buena cantidad de cristianos, cuando llegamos al Señor tenemos muchas cosas desordenadas. Puede estar desordenado el hogar, puede estar desordenadas las prioridades, ¿verdad? ¿Qué más hay que hacer? Hay que ser estables, hay que preparar. Aquí está, mire, hermano, preparar, preparar. Pues el pueblo aún no había preparado su corazón al Dios de sus padres. Por eso le decía, cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que preparar nuestro corazón. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Amén. Para alabar a Dios. Y si toca privilegio, para servirle a Dios. Tenemos que tener nuestro corazón preparado cuando venimos aquí a la iglesia. Bueno, mire este otro, Proverbios 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oiga, oye, hijo mío, y sé sabio. Endereza tu corazón al camino. ¿Por qué se le había torcido su corazón a este hijo de Salomón? Por la envidia. Cuando mira que a los demás les iba bien, ¿verdad? Aquel estudió, se graduó, le va bien. Aquel puso un negocio, le va bien. Aquel se todo le va bien, le va bien. Y al hermano no le va bien. Y no le va bien porque puede ser de que no haya tomado buenas decisiones, ¿verdad? O en el hogar no le va bien, ¿verdad? Porque tomó una mala decisión, ¿verdad? Pero Dios es bueno, hermano, y Dios endereza los corazones. Dios endereza los corazones. Entonces este tenía envidia y su corazón le empezó a torcer. Se le empezó a torcer. Señor, ¿a qué le va bien? Mira aquel señor que hasta ha viajado, mira aquel señor que qué sé yo. Pero este, por ver, tener envidia de los demás, se le torció su corazón. Mira este es tremendo, hermano. Si los hacía morir, entonces buscaban a su Dios. Y si no los hacía morir, no lo buscaban. Entonces se volvían solícitos o dispuestos en busca de él. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Oiga cómo era esta gente. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Pues sus corazones, ¿cómo eran sus corazones? No eran rectos. Por eso le digo, que esto lo hacían con Dios, ¿verdad? Se acercaban con su boca, que por aquí, que por allá, pero en el corazón de ellos sabían que solo iban a estar bien y se iban a ir. Ahora eso lo podemos aplicar también a nivel humano, ¿verdad? Hay gente, hermano, que se acerca supuestamente con buenas intenciones, que por aquí, que por allá, y solo obtiene lo que quiero y se va. Porque aquí dice, mire, lo lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero ¿cómo era Dios? Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Dios puede sanarnos, hermano. Dios puede sanarnos. Este es tremendo, hermano. Hay gente aquí, pues hay más cosas que las vamos a ver otro día. Dios puede sanar los corazones, pero yo quiero, hermano, que le pidamos al Señor que haga la obra en cada uno de nosotros. Póngase de pie, hermano. Medite en su corazón. Hay muchas enfermedades y estas enfermedades no dejan que el ser humano tenga una vida plena. Y Dios quiere sanar los corazones. Dios quiere sanar los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que traigas tu revelación a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nosotros, y que nos muestres, Padre, aquellas cosas que tú quieres sanarnos en nuestro corazón, Señor, y que toda enfermedad sea sanada, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Que incluso aquellos que han tenido su corazón herido, su corazón lastimado, su corazón quebrantado, su corazón desmayado, desanimado, desalentado, entristecido, apocado, que venga tu aliento, Señor, al corazón de ellos, en el nombre de Jesús. Que aquellos, Señor, que han tenido un corazón bajo acusación, Señor, en el nombre de Jesús, venga tu palabra, venga tu revelación, venga tu rema a ellos, Señor, para que ellos sepan que tú perdonas, que tú liberas, que tú restauras, que tú eres un Dios de oportunidades. Y que tu palabra dice que tu palabra nos deja ver de que tú no nos vas a dejar postrados. Que tú nos vas a ayudar a cada uno de nosotros a levantarnos en el nombre de Jesús. Que tú vas a traer sanidad, Señor.